Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en la cadena COPE, en COPE más Sevilla, hasta las 2 en punto de la tarde. Volvió el fútbol y lo hizo tal y como lo dejamos, con un Sevilla con hechuras de gran equipo, de equipo súper trabajado, con la mano de entrenador de Julen Lopetegui, con una ambición detrás que viene a significar el ADN que tiene impregnado el Sevilla desde hace muchos años, y del otro lado un Betis al que se le acabó su Arcadia feliz, cuya coincidencia suele tener con las etapas en las que no hay fútbol. Se acabó la Arcadia feliz porque volvió a rodar la pelota, y para el Betis eso significa que volvió la mediocridad y volvió un Betis pobre, ramplón, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Ganó el Sevilla el derbi, como ya conocen todos, por 2-0, un Sevilla tremendamente superior al Betis. 2-0 con los goles en la segunda mitad de Ocampos de penalti y de Fernando, que significa que el Sevilla se consolida en la tercera plaza Champions con 50 puntos. El Betis sigue en la mediocridad más absoluta, en la decimosegunda plaza, y con todas las señales hacia la figura de su entrenador. Pero vamos a profundizar mucho más, porque el análisis no se va a quedar únicamente en la figura de un entrenador que antes ya del parón, antes de que llegara la Arcadia feliz del mundo en el que viven los dirigentes del fútbol, del Betis en este caso, cuando no hay fútbol, que es ese momento en el que realmente en el Betis los mundos imaginarios de fútbol ficción, de ahora sí, ahora va a llegar un sprint final extraordinario, con muchos triunfos, etcétera, etcétera. Cuando la pelota rueda, la realidad les vuelve a golpear de lleno a los dirigentes del Betis. Que es evidente que con el paso del tiempo, su incapacidad para dirigir futbolísticamente un club de fútbol queda de manifiesto. Sin el gran paraguas de Lorenzo Serra Ferrer, los dirigentes del Betis quedan al desnudo con su gestión deportiva. Ayer ganó el Sevilla, ganó 2-0 y alarga esos 17 puntos de ventaja sobre el Betis y la tremenda distancia que hay entre un club y otro de fútbol ahora mismo, entre el Sevilla y el Betis. Eso es absolutamente indiscutible. Nos vamos a parar con nombres propios. Evidentemente nos vamos a parar a hablar del análisis que hay que hacer de un Sevilla que ayer voló sobre el Sánchez Pizjuán, sobre su rival, al que no le permitió en ningún momento meterse en el partido. La superioridad fue tremenda y hay nombres propios. Por ejemplo, el de Julen Lopetegui, que así analizaba después del partido el triunfo. Un entrador que evidentemente está dejando su sello con un equipo al que tiene tremendamente trabajado. 3 meses después, parecía que no había pasado nada en este parón, que todo seguía igual. Lopetegui tras el encuentro.
Al final son tres puntos evidentemente importantes, es el partido de la ciudad y aunque no haya habido ruido aquí, seguro que esta noche ya habrá ruido en la ciudad, es lo que queríamos, estamos contentos, hemos jugado ante un gran equipo como es el Betis, pero creo sinceramente que hemos merecido la victoria. Sí, pero hoy seguramente si hubiera haciendo un cambio terminaríamos los dos equipos con 9, es la realidad, porque es que de verdad que la exigencia, porque la gente lo compara con Italia, con Alemania, en Alemania juegan un partido a la semana y en Italia empezaron a entrenar colectivamente hace casi 4 semanas. Es diferente la estación española y aquí hemos tenido 8 entrenamientos que hemos tenido que aprovechar y ahora tenemos que prepararnos otra vez, recuperarnos bien porque vamos a jugar cada 3-4 días.
La preocupación de Lopetegui también por el hecho de el tremendo desgaste físico va a suponer este final de temporada, pero feliz por el triunfo. Nos vamos a detener la figura de un entrenador que definitivamente no da pie con bola en el Betis. Es Rubi y así analizaba, encajaba la derrota.
Nos hemos jugado contra un equipo muy fuerte, físicamente es un equipo duro, muy complicado de superarlo, pero sí que es cierto que tengo la sensación que hemos aguantado como hemos podido la primera parte, porque arriba no hemos acabado de estar finos y habíamos hecho un poco más difícil llevar el partido a esos minutos que teníamos que ayudarnos y sabe mal un poquito cómo ha sido la situación del primer gol, pero también te tengo que reconocer que creo que en el cómputo en general Sevilla ha estado mejor que nosotros.
Víctor Fernández, Andrés Ocaña, Isaac Escalera, compañeros todos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola, Oliva, ¿qué tal?
Bueno, vamos ya directamente a analizar el derbi, que tiene un montón de análisis. El primer análisis del equipo ganador, el Sevilla, la mano de un entrenador, el ADN de un club ganador, ambicioso, que no se para, que tal y como gana un partido está pensando ya en el siguiente, ante el Levante. Hay quien lo define como la grandeza, y es la grandeza que se ha impregnado en este club desde hace ya muchos años. Volvió el Sevilla, y volvió el Sevilla tal cual lo dejamos de Lopetegui, con sensaciones futbolísticas extraordinarias en lo físico y en lo futbolístico, y ganó el Sevilla pasando por encima del Betis. Víctor Fernández, un Sevilla que creo que volvió con las mismas virtudes, muchas, algún que otro defecto que sigue teniendo la pegada, porque de no ser por ello posiblemente el resultado hubiera sido más amplio, pero volvió el Sevilla de Lopetegui.
Volvió mejor, yo creo. Volvió mejor.
Posiblemente,
volvió,
sí.
Sí, volvió mejor. Yo, la verdad es que ayer hubo una distancia sideral entre dos equipos que ahora mismo están, es el día y la noche, y englobo a todo el mundo, a dirigentes, entrenador, jugadores, actitud. El Sevilla ha aprovechado el confinamiento para preparar el partido, lo tenía muy preparado Lopetegui, muy preparado Lopetegui. Ocampos arriba, le metió velocidad, con tres pases se metió.
Parece que tenemos alguna dificultad con esa línea.
Hola.
A ver si intentamos, Rafa Carrillo, recuperar bien a Víctor Fernández, porque si nos entrecorta ligeramente esa línea. Dale, Víctor, dale.
Hola, ¿cómo llega el sonido por aquí ahora? Decía Oliva que creo que quedó patente en el partido de ayer la diferencia abismal y sideral que existe ahora mismo entre dos entidades, entre dos entrenadores, entre dos cuerpos de dirigentes. Creo que el Sevilla aprovechó este parón para preparar el partido, pero el partido lo tenía muy preparado, pero muy preparado Lopetegui, que ha aprovechado para recuperar a jugadores como, por ejemplo, Munir, que creo que ayer se apuntó al carro. El Sevilla salió muy metido, con una actitud, fue a por el partido desde prácticamente el minuto 6-7, lo comentábamos en la retransmisión, se apoderó del encuentro. Hizo muy bien los cambios Lopetegui, aprovechando la posibilidad de hacer cinco cambios. La ambición y el Betis, la misma historia de siempre, ¿no? El Betis solo es feliz. El Betis, hablo del actual Betis, ¿no? Sí. Con estos dirigentes solo es feliz cuando no hay fútbol. El Betis había planteado un mundo imaginario en el que iba a salir victorioso del Sánchez Pizjuán, iba a justificar una temporada bastante decepcionante, y ahora mismo se ha metido en un lío porque creo que el proyecto de Aro y Catalán está absolutamente agotado, y un entrenador que a mí me da que no va a terminar la temporada.
Voy con eso ahora, pero creo que va a ser también un punto interesante y caliente del debate. El siguiente señalado ya directamente por los dirigentes, para no hacer ningún tipo de autocrítica y mantenerse, es el modus operandi habitual de Ángel Aro y Catalán,
claro.
Es directamente señalar al siguiente culpable. ¿En la escala cuál es? Rubi. Pues Rubi pasa de estar en una mesa sentado planificando el futuro a posiblemente, como indica ya Víctor, a no terminar la temporada. Porque entre otras cosas, luego nos lo va a poner Escalera, hubo una rajada de Alexis que señala directamente al entrenador después del partido. Tus primeras valoraciones, Andrés Ocaña, de la derrota y la imagen que dio anoche el Betis, la pobrísima imagen que dio anoche el Betis en el estadio Sánchez Pizjuán.
Pues que ya no cuela, Oliva, que ya no cuela señalar nada más a Rubí, que Rubí está en el Betis, pero que Rubí no ha venido aquí y le ha puesto una pistola en la cabeza a uno para que le firmen 3 años, ¿eh? Lo tuvieron un mes esperando en el Español para poder sacarlo de allí. Le dieron un millón de euros al Español para traerlo, le firmaron 3 temporadas a más de 1 millón de euros limpio y Rubí sigue en el Betis con unos números horribles, amparado por una directiva que antes del derbi decía que estaba muy ilusionado porque en estos 11 partidos se podía llegar a Europa. Yo, ¿qué quieres que te diga? ¿Que el entrenador es un desastre? Por supuesto, lo está demostrando. 3 meses para preparar un derbi y que el Betis se presente defendiendo como defendió en el Ramón Sánchez Pizjuán, que fue una auténtica verbena, pero que encima en ataque hiciera el peor partido de toda la temporada, que el entrenador demostrara que se equivocó en la elección de jugadores titulares, como es el caso ya de Borja Iglesias, que clama al cielo, de Guido Rodríguez, de Sidney, que lo tuvo que cambiar al descanso, que incluso no moviera el equipo tácticamente hasta después del 2-0. El entrenador está absolutamente amortizado, pero no cuela echarle la culpa al entrenador. Está amortizado hace muchos partidos, llevaba un ritmo de 2 partidos ganados de cada 12 Y lo que tienen que hacer ustedes, si quieren pelear por Europa, es haber movido el banquillo mucho antes, buscar un revulsivo, intentar encontrar un técnico adecuado, pero como no hay conocimiento, no hay capacidad, no hay pulso, y le ha venido fenomenal al Betis el tema del confinamiento, pues ya está, huir hacia adelante y no cuela tener la excusa solo del entrenador. Yo quiero señalar aquí a más gente en la película, a los jugadores. Ayer te pones a buscar, fíjate, te doy tres datos muy rápido. Ni un canterano en el once inicial del Betis, ni un canterano en el Sevilla. Es verdad que nada más que Jesús Navas, pero vaya canterano y vaya carácter de jugadores como Diego Carlos, como Campos, como Fernando. Ayer el Betis pone en el campo un once sin carácter alguno, sin un jugador que pueda ser líder. Ayer juega el Betis, señor José Miguel López Catalán, con cinco fichajes de la nueva temporada. Cinco fichajes del Big Data. Ayer juega con Alex Moreno, con Guido Rodríguez, con Aleñá, con Fekir y con Borja Iglesias. La plantilla que usted ha hecho a golpe de Big Data, echando a la calle a quien todos sabemos que ha echado el señor López Catalán. Y esta es la imagen que da el Betis en el Ramón Sánchez Pizjuán, decimosegundo y pendiente del descenso. Y bueno, los números están ahí. El último dato que doy, Oliva. 8 derbis de los señores Aro y Catalán y Big Data sin Serra Ferrer. Un empate y 7 derrotas. La distancia no es sideral, es universal, abismal, y yo creo que nunca ha estado tan lejos el Betis del Sevilla. Puede que ni aunque estuviera en segunda división, porque con el presupuesto que tiene ahora el Betis, es una vergüenza lo que han convertido a este club.
Sin duda, ya en la primera etapa antes de la llegada de Serra, habían llegado ya casi a un callejón sin salida, en el sentido de que su incapacidad para dirigir futbolísticamente al Betis era manifiesta, recurrieron a Serra como salvador absoluto, y cuando vieron que Serra les robaba algo el protagonismo y dijeron, no, si esto lo podemos hacer nosotros, ha vuelto la más absoluta mediocridad de nuevo al Betis. Y evidentemente, Isaac Escalera, y ahora nos metemos con más detalles del partido de anoche. Quiero escuchar también tus primeras impresiones y lo que te deja, el pozo que te deja el derbi de anoche.
Sí, bueno, la realidad es que el Betis vive entre Osasuna y el Levante. Esa es la realidad del Betis. La realidad que vemos en la clasificación, que el Betis va el 12 y está entre Osasuna y Levante. Y esa es su liga. Esa ahora mismo es su liga, por mucho que quieran vender desde el club, que va a entrar en Europa, que ha entrenado muy bien estos tres meses, que va a pelear hasta el final, que un equipo como el Betis...
Todo lo demás es humo, humo nada más.
No, es humo y mentira, como vimos ayer, porque es la realidad. Ayer el Betis sale a no competir. ¿Por qué? Yo creo que una de las razones es porque los futbolistas viven acomodados.
No hay club deportivo detrás, sí. No hay pulso. No hay pulso. Está hueco el club por dentro de lo deportivo. Está hueco.
¿Cómo será hoy la reunión técnica? Sí, termina, perdona, Escalera.
Simplemente que digo que viven acomodados porque, claro, si van el 11, van el 10, ahora van el 12 y no pasa nada, sigue el entrenador. El presidente dice que hay que entrar en Europa, salen voces antes de este partido, dice que el equipo está muy bien, que está compitiendo bien en los entrenamientos y que es un equipo que va al alza porque entrena bien y creen que el derbi puede ser un punto de inflexión, quedan 10 jornadas. ¿Los futbolistas qué hacen? Pues acomodan. Futbolistas como Fekir, ayer inexistente, futbolistas como Canales, mal partido. Pero el gran problema... Los dos jugadores máximos goleadores del Betis, como el Loren Morón y Joaquín Sánchez, en el banquillo salen con 2-0 y un jugador que sale como titular, que es Guido Rodríguez, que para mí es el peor jugador del Betis en el día de ayer, repito, tremendo, el peor, no lo cambia el entrenador. Juega los 90 minutos y hay un boquete en el centro del campo del Betis, tremendo. Por eso digo el tema Rubi yo creo que está zanjado. Creo que ha pasado totalmente por encima este Betis por él, porque Fekir, Canales, como he dicho, Loren, porque pone Borja Iglesias ayer otra vez, Borja Iglesias está fuera de todo. Y quiero destacar, Oliva, hablando del Betis, quiero destacar el partidazo del Sevilla. El partido del Sevilla es brutal, pasa por encima del Betis, Lopetegui le pega un repaso tremendo a Rubi, sobre todo creo... Y estoy de acuerdo con Víctor lo que ha hecho al principio. Creo que es el mejor partido que ha hecho el Sevilla en casa en toda la temporada. Es cierto que es sin público, pero es en casa, y lo controla, hace lo que quiere y cuando quiere, de principio a fin, para cuando quiere parar, hace los cambios y le salen de maravilla. A balón parado no mete dos goles, uno de Koundé y otro en otro córner. Maravilloso. O sea que Lopetegui ayer yo creo que se confirma como entrenador del Sevilla y da una imagen extraordinaria de lo que es un entrenador de fútbol, ¿no?
Quiere, como todos creo que tenemos muchas cosas que decir y creo que hay análisis todavía que nos quedan por delante, antes de que sigamos profundizando, Víctor, Escalera, Ocaña, porque nos vamos a ir deteniendo en todos estos temas, asunto de los dirigentes del Betis, futuro de Rubi, que posiblemente no acabe ni tan siquiera la temporada a este ritmo, cuidado que el Betis tiene el lunes un partido ante el Granada que, como no lo gane, se puede meter otra vez de lleno en el lío por la parte de abajo. Y, evidentemente, también tenemos que hablar de la parte vencedora y de la reafirmación de Lopetegui como un entrenador que está sacando un rendimiento extraordinario a lo que le ha puesto por delante Monchi. Pero me tenéis que permitir un instante porque os tengo que dar a todos un consejo y a los oyentes de COPE más Sevilla. Tengo que hablaros de los sabores del Almacenito. Más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champans. Y este mes llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta, tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás. Palabra de Miguel Ángel Illescas y de Antonio Romero. Un minuto de consejos y seguimos analizando el derbi. 1 y 27 minutos.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemovil.com.
Alberto, fíjate este pedrusco, 3.000 pavos.
Chiquillo, suelta ya el diamante que te lo van a cobrar, que tú eso no te lo puedes permitir.
¿Cómo que no, joe? Verá lo contenta que se va a poner mi mujer. Señorita, me llevo este anillo. Me lo pone usted fiado y ya se lo pago yo en el 2021. Eso es así, ¿verdad?
Esto no es con Cesur, caballero.
Llévate tu Mercedes-Benz antes del 30 de junio y no lo pagues hasta el 2021. Con Cesur y Fervial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
En Foster Hollywood Viapol estamos volviendo a la normalidad con todas las normas de higiene que nos imponen y muchas más que nos imponemos nosotros, porque nuestros clientes son lo primero. Foster Hollywood Viapol, ahora podéis venir a nuestra terraza. También disponible servicio a domicilio y takeaway. Llámanos 954 98 87 62. Te esperamos.
Esto es un mensaje para bares y restaurante y personal de hostelería, porque en Frío Morón, escuchen bien, en Frío Morón hacen realidad tu proyecto. Equipa la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Frío Morón, visítalos en el polígono industrial El Pino, calle Pino, Ampudio, nave 5, en Sevilla, y en la web friomorón.com. En Frío Morón hacen realidad tu proyecto. Es la 1 de la tarde y 29 minutos. Estaba pidiendo paso, tenía que apuntar cosas Andrés Ocaña, tenía que apuntar también cosas Víctor Fernández. Bueno, hemos comentado la resaca que nos deja el partido, ¿no? Creo que futbolísticamente, compañeros, está analizado. Un Sevilla que es un equipo súper hecho, con buenos futbolistas, con físico, con fútbol, con capacidad para controlar el partido. Y esto es obra de un entrenador. Y algo más, Víctor Fernández, que un entrenador. Creo que detrás de un entrenador también hay una estructura deportiva sólida, de gente de fútbol y de gente que no abandona el discurso de la ambición de ganar un partido, de ganar otro y de seguir poniéndose el listón cada vez más alto.
Sí, habla aquí la clave
de un presidente como Pepe Castro, con un montón de años de experiencia en el fútbol, que sabe delegar en gente como Monchi, que le gusta y es futbolero, que lleva muchos años en el fútbol, que ha vivido miles de experiencias y un hombre como Monchi, que evidentemente para un entrador, en este caso para Lopetegui, es tener a un tío que te ayuda cuando las cosas se tambalean y que hace que los futbolistas estén tremendamente enchufados y que no quepa la más mínima relajación en el club.
Si es que ahí está la clave, ¿no? Si es que cuánto tiempo llevamos diciéndolo. Lo que pasa que, bueno, algunos o no quieren enterarse o les interesa no enterarse para echarle la culpa a los periodistas o a los árbitros o a todo lo que pase. Si es que nada más que hay que ver lo que hizo ayer el Sevilla, cómo planteó el partido y cómo fue, ¿no? Son dos equipos que están ahora mismo a una distancia sideral. El Betis vuelve a caer en su trampa, queridos compañeros. El Betis vuelve a, durante los tres meses, a imaginar un paraíso que no existe porque no es real.
La Arcadia feliz, querido Víctor.
Sí.
Esa Arcadia feliz donde
tres meses
todo lo que pasa
que
es imaginario y son mundos imaginarios donde el mundo va a ser muy feliz los próximos meses sin pararse a que...
El Betis,
mientras imaginas eso, correcto. Lo que hay que hacer realmente es trabajar.
Mientras imaginas eso, ¿sabes? Lopetegui está preparando el partido.
Claro.
Entonces, el Betis durante tres meses estaba preparando ganarle al Sevilla, reventar el Sánchez Pizjuán, vender al mundo mundial que habían ganado el primer partido después de la pandemia y demás, que eso el Betis lo hace formidablemente bien porque es lo único que estos dirigentes saben hacerlo, y vender esa película. Pues ha vuelto a caer en la trampa porque incluso sabiendo, porque el Betis, cuando hablo del Betis hablo de los dirigentes, sabiendo que el Betis tiene una capacidad extraordinaria de meter la pata siempre. Bueno, pues conociendo esa historia, bueno, tápese ustedes, es que ahora mismo las carcajadas de José María del Nido Benavente, desde Simón Verde, llegan prácticamente hasta Sevilla Este. Claro, a del Nido lo han cogido porque dijo un comentario, que podemos estar de acuerdo o no, yo creo que era completamente acertado, pero bueno, lo cogieron como el muñequito del pim pam pum, y del Nido está ahora mismo que las carcajadas de José María del Nido no se enfrenten a del Nido, no entren en el diálogo conociendo que el Betis es el número 12 de la clasificación y que lo normal es que pierda, porque pierde mucho, ahora mismo, es que vuelve a caer en su trampa.
De esta forma, Víctor, fíjate lo que os digo. Yo es que creo que no hay que comparar con los directivos del Sevilla y el director deportivo del Sevilla para decir lo que uno piensa de los directivos del Betis. O sea, Pepe Castro lleva 200 años en el fútbol, estuvo con Alex, con Del Nido, sabe lo que es el mundo del fútbol, sabe moverse, de Monchi que te voy a decir. Pero es que yo, sin mirar a los directivos del Sevilla y a la gente que organiza lo deportivo del Sevilla, que evidentemente demuestran con resultados lo que son, ¿no? La élite. Es que hoy la reunión de crisis del Real Betis Balompié, y esto lo digo sin ánimo de ofender personalmente a nadie, quiero partir de la base de que no quiero ofender a nadie personalmente, pero la reunión de crisis hoy después del partido, desde que se fue, no se puede decir Serra Ferrer, ¿no? Porque se enfada la gente, ¿no? O puedo decir Serra Ferrer, Oliva, lo puedo decir, ¿no? Pues
sí,
desde que se fue Serra Ferrer, hoy la reunión de crisis la conforma Ángel Haro, que su experiencia en el mundo del fútbol sin Serra ha sido calamitosa, ha sido un desfilar de entrenadores y de directores deportivos que no han aportado nada, con Federico Martínez Feria, están dirigiendo los destinos del Betis, con José Miguel, no, primero con Alexis, que fue la mano derecha de Serra, ahora es la mano derecha de Catalán, y será la mano derecha de quien sea, porque como no lo dejan mandar, pues Alexis dará su opinión, pero no tiene poder de mando, y con José Miguel López Catalán al frente, que hace tres, cuatro años, estaba elaborando videojuegos. Pues José Miguel López Catalán es el alma deportiva del Real Betis Balompié, ha pasado de tener una empresa exitosa de videojuegos a manejar deportivamente el Betis y no dejar que se le pose una mosca encima del brazo, ni permitir que una persona del talante o del nivel de Serra le dé un consejo. Pues hoy el problema no es que Rubi sea muy malo, los jugadores sean muy malos que los han traído ellos, es que las decisiones las van a seguir tomando los mismos.
Yo creo
Y ante esto no hay ni que comparar ni con Monchi, ni... Señores, Ángel Haro, experiencia cero, López Catalán menos uno experiencia y después una gente que le acompaña alrededor y le dicen que sí a todo, ¿no?
El fútbol son cada partido 90 minutos, pero para llegar a esos 90 minutos, para competir bien, para que los futbolistas que tú fichas, que creo que el Betis tiene buenos futbolistas, compitas bien, Eso está en el día a día, ¿eh? Eso está en el día a día, en un club que se haga fuerte, en que tú mentalices a todos los futbolistas para una cosa y no soltar ahí un futbolista como si echa arroz al fuego. Eso no es así, eso no es así. Y yo creo que erróneamente la gente que no son de fútbol, y creo que en el Betis no hay hombres de fútbol, aunque esto duela, pero es la realidad, no hay hombres de fútbol, creen erróneamente que fichando a buenos futbolistas esto va a funcionar. Y esto no funciona porque no solo es que no haya buenos futbolistas, que puede que existan, pero creo que no hay un bloque, creo que no hay nadie en el día a día para meterle ese fútbol y ese veneno que necesita cada equipo, en este caso, y yo lo digo también, Andrés, Lorenzo Serra Ferrer era la persona indicada para ello, que creo que ya están tardando otra vez en llamarlo, intentar convencerlo, y eso no existe en el Betis, porque creo que el fútbol hoy en día hay muchísimas más cosas que solo los 90 minutos.
Sí, es un club y sus dirigentes y la gente que le rodea más preocupado, gastan más la energía y se preocupan más por la crítica y lo que se dice,
pero normal, Oliva,
que por intentar hacer un club con una estructura deportiva sólida, con gente normal, de fútbol, preocupados por ganar el siguiente partido. No, la gran preocupación de los dirigentes del Betis es ¿qué se dice? ¿Qué ha dicho este?
Pero
¿qué ha dicho
el otro? Oliva,
o sea, ese, en eso realmente dedican más el tiempo que a tener un equipo que gane partidos de fútbol. Y menos mal que el Betis le pilla esta situación con 200 millones de euros, que te tienes que equivocar mucho, mucho, mucho para que el equipo no se te despeñe a segunda división. Porque lo que es la gestión en sí, 33 puntos con un club que maneja 200 millones de presupuesto en fútbol, bueno, habla por sí solo de sí, la incapacidad de estos dirigentes para llevar un equipo de fútbol, ¿no?
Pero, Oliva, yo llego a la conclusión de que esto le vale al Betis. Vamos a ver, ¿cuántos años lleva este reino post-Ruiz de Lopera? ¿Cuánto tiempo lleva al frente? Tú que domines la...
9, 10 años, ¿no?
Son unos cuantos de años y...
Y qué aburrido.
Ángel Aro, bueno, son ya 4 años, puede ser, Andrés.
Bueno, depende.
Bueno, depende cómo se mire.
Parte,
sí.
Eso
bueno,
es que
no,
como
es que para mí es todo.
2 años que formaron parte de la
si
comisión
echamos para
deportiva
atrás son muchos
sin
años,
ser presidente, claro, no los quieren contar, pero claro.
Claro, es que esto, la era post-Ruiz de Lopera se anunció como algo maravilloso. Y bueno, y las carcajadas de Ruiz de Lopera llegan a Cádiz, porque esto le vale. El Betis está cómodo en esta situación. El Betis está cómodo en esta situación porque ya os adelanto que el enemigo es el periodista de turno. ¿Por qué? Porque porque en el Betis no existe ese análisis de decir, señores, esto es un desastre. O sea, esto es un desastre.
No hay la más mínima autocrítica.
No hay la más mínima autocrítica.
La energía se gasta en, por un lado, claro, prensa, árbitros, cuando no son los árbitros de la prensa, pero aquí no hay el más mínimo ejercicio de decir,
esto ocurre en la política. Esto ocurre en la política y en algunos y en algunas ideologías políticas. Antes de nada está el partido. Todo lo que haga el partido está bien. Todo lo que haga el partido está justificado. El partido político, ¿no? Que me voy a ahorrar el nombre. Está todo justificado. Y todo lo que se diga en contra del partido...
Wifi, ¿eh?
¿Cómo?
Hoy el wifi no le funciona a mucha gente, ¿eh? A los agradadores, a los aplaudidores, a toda esta gente, Víctor.
A partir
de mañana y pasado, sí, pero el wifi se ha caído hoy en media Sevilla, ¿eh?
Volverá para señalar al siguiente culpable.
¿Siguiente culpable?
Que es el entrador. Ahora toca el entrador. Mira, está por ahí, Isaac, has rescatado lo que dijo, por ejemplo, ayer Alexis.
Sí.
Después del partido, evidentemente... Alessi, al que conocemos todos, es una persona que intenta ser comedida en sus discursos, estamos de acuerdo, ¿no? Intenta tener un discurso comedido, pero escuchándole, Isaac, da la impresión que ayer lo que había escuchado de Ángel Aro y Catalán, y además su propia opinión, que también irá dentro del discurso, entiendo, señalaba directamente los planteamientos del entrenador.
Sí, sí, sí. Señaló, bueno, tanto los planteamientos de Rubi, como también a los futbolistas, o sea, que señaló a prácticamente todo el mundo, porque el Betis, como dijo Alexis Trujillo tras el partido, no compitió en el Sánchez Pizjuán.
Sí, la verdad que estamos bastante disgustados, porque creo que el equipo en ningún momento ha estado y ha competido el partido. Creo que desde el inicio ellos han estado mejor que nosotros, y la verdad que estamos bastante disgustados, porque los derbis pues hay que jugarlo con más intensidad, y desgraciadamente nosotros hoy pues no hemos sabido hacerlo y no hemos estado en el partido.
¿Qué es lo que le ha faltado al Betis? ¿Personalidad?
Sí, creo que personalidad le ha podido faltar. Evidentemente pues hemos tirado muy poco a gol, le hemos hecho muy poco daño, y ellos pues se han encontrado muy a gusto en el terreno de juego, ¿no? Entonces nos ha faltado disputarle más el partido, ser un equipo más competitivo y ser un equipo pues que en el campo pues tuviera más presencia. Hoy sinceramente no la hemos tenido. Cuando un equipo pues encaja goles a balón parado, hay un poco de muestra de fragilidad y termina pues perdiendo el partido. Pienso sinceramente que hoy es para estar triste, porque creo que el equipo nuestro no ha sabido competir a este derbi.
El mensaje que se manda para el futuro inmediato, ¿cuál es? Sobre todo también respecto al entrenador, que en algunos momentos estuvo discutido a lo largo de la temporada.
Pues el mensaje después de este partido es claro. La verdad que nosotros no podemos competir de esta manera. El equipo tiene que tener pues mucha más presencia, tiene que tener mucho más compromiso, y sinceramente pues hoy no lo hemos tenido. Espero que el equipo pues pueda hacer un análisis de conciencia y rápidamente pues levantarse de esta caída, que va a ser muy dura, sobre todo para nuestros aficionados y para toda la gente del club.
La rajada contra el entrenador es total y absoluta, como han podido comprobar los oyentes. Evidentemente es lo siguiente que van a hacer los dirigentes. También los jugadores. Vaya por delante. Metamos en el saco del análisis a un entrenador que aquí no se acaba de enterar de nada, ¿eh? Planteamiento de ayer, el planteamiento de ayer es absolutamente lamentable, totalmente lamentable. Sidney y Guido Rodríguez, dos futbolistas sin físico, vulnerables. Aleñá, que no aporta nada. Te dejas al máximo goleador en el banquillo para meter a Borja Iglesias,
por favor.
Que
el primer cambio al aire.
Le cuesta rematar un balón en 90 minutos. Primer cambio Lainez por delante de Joaquín, y tiene 5 cambios y no arregla lo de Guido Rodríguez. Es decir, lo del entrenador del Betis es un entrenador absolutamente amortizado, sí, y que aquí no da pie con bola. Te pregunto directamente, Andrés.
No soy yo.
Sí, con este panorama, ¿a ti te da que puede no acabar incluso la temporada?
Hombre, por supuesto. Vamos, pero es que yo creo que en el Estadio Benito Villamarín hoy en la planta noble están rezando para que se le gane al Granada, porque si no tienen que echar al entrenador, que si no se le gana al Granada... Bueno, ¿esto qué va a ser? Como lo de salvando las distancias, ¿eh? Porque está todavía peor. Pero como lo de Setién del año pasado, que todo el mundo sabe que se pega el bocazo, que se pega el bocazo, que se queda fuera de Europa,
Andrés,
y que lo dejan hasta el final y se queda fuera de Europa desoyendo.
Pero Andrés, discúlpame, pero es que volvemos...
Es que, no,
esto lo dices tú mucho. Si es que volvemos otra vez a la misma... venta de una película que solo se la creen unos pocos. Es que durante 3 meses hemos estado escuchando, tú lo decías muchos días a mediodía, el Betis viene de una buena racha. ¿Pero cuál es la racha del Betis?
Si el Betis
no le gana al Madrid, está metido en puesto de descenso.
Un partido de 7 había ganado.
Realmente el Betis se cree esas películas. Y claro, la realidad le explota, que por cierto, en la cara. Que por cierto, que Alexis es el director deportivo. Muchas veces hablamos de Alexis, el director deportivo del
coordinador del área deportiva. Sí. Ojo.
Bueno, las noticias que yo te, o sea, que Alexis no es uno que aparece, y me parece muy bien, o sea, las declaraciones de Alexis me parece que son muy correctas y muy acertadas, y ya está bien de poner paños calientes. Ahora bien, el director deportivo también es muy bueno, también no es muy responsable de que el equipo siga sin competir y que el equipo siga con esta caída en picado hacia la mediocridad, ¿no?
Lo que espero es que José Miguel López Catalán no le escriba 10 folios a Alexis para decirle lo malamente que lo ha hecho esta temporada, ¿no?
¿Sabes, Andrés, que
José Miguel López Catalán, final, entonces, claro, qué es en el Betis?
El que manda la parcela deportiva, o sea, digámoslo así.
Claro.
El que manda la parcela deportiva, bueno, el que le dijo a Ángel Haro, tengo 8 folios preparados para Lorenzo Serra Ferrer.
El que manda en el club.
Sí, junto a Ángel Haro, pero
no, Oliva,
Ángel Haro.
Hombre, bueno, te lo voy a explicar, vamos a ver. Lorenzo Serra Ferrer Ocaña en el Betis, ¿quién es? La bandera, ¿no? Estamos hablando
del escudo, sí.
Una barra del escudo, ¿no? Bueno, pues Ángel Haro, el señor López Catalán, le dio 8 folios de forma humillante. Pero es que eso ha estado escoltado por Ángel Aro.
Sí, es decir, sí. Incluso, subrayo la idea, estoy de acuerdo contigo.
Si es capaz incluso de pasar por encima de la opinión de Ángel Aro, que era partidario de haber llegado a un acuerdo, pues, o sea, no le quitemos fuerza ni a Alessi ni le quitemos fuerza al señor López Catalán, que es el que manda en el Betis.
Sí, ahora estamos analizando lo que ocurrió ayer, que fue fiel reflejo un poco, ¿no? De cómo el Betis cae cuando desaparece una figura como la de Lorenzo Serra Ferrer, como se va produciendo lentamente la caída, pero se va produciendo, ¿no? Pero realmente yo creo que el hecho fundamental que define a los actuales dirigentes del Betis es ese día que le dice José Miguel López Catalán a Ángel Aro: aquí tengo un informe preparado para echar hacia un ladito a Lorenzo Serra Ferrer. Es increíble. Esto ha pasado en el Betis. Que José Miguel López Catalán ha dicho: Ángel, que esto podemos hacerlo nosotros perfectamente, que Serra Ferrer no, la primera línea no. La primera línea no, y además tengo ocho folios preparados a Lorenzo Serra Ferrer para decirle lo que no hace bien. Es increíble.
No hay nada más peligroso que la ignorancia mezclada con la prepotencia, querido Oliva. Pues si tú eres un ignorante, pero te quieres rodear de gente que sepa y eres un buen gestor, pero eres un ignorante a nivel deportivo, pues puedes sacar un proyecto adelante, claro que sí. Hay muchos presidentes que no saben de fútbol, pero se rodean de gente que son capaces de llevar el proyecto adelante y son grandes gestores. Pero el problema es cuando la ignorancia va unida a la prepotencia, a la soberbia, etcétera, etcétera, pues se cometen errores clamorosos que han llevado a un Betis, que primero era el pacto con Lopera, después era la paz social, después era el tema económico, después, pues ahí está el Betis, que como gane el Mallorca y ganen dos equipos más, pues está a 4 puntos del descenso cuando acabe la jornada.
José Manuel, un segundo, perdón, sí. Como jefe de deporte te pido un segundo, jefe de deporte en el día de hoy, por supuesto, te pido...
Provisional.
Efectivamente, de los viernes. Me la has quitado el cargo, por cierto.
Sí, te lo he quitado. Momentáneamente, si quieres te lo devuelvo el viernes que viene.
No, hoy me la has quitado el cargo de deporte por todos los viernes. Un segundo, porque seguro, que como en tu guión férreo, ahora vamos a hablar de las virtudes del Sevilla, ¿no? Antes que se...
Hay una... Voy a despedir a Andrés, que además lo hemos rescatado a Andrés de su día de asueto, pero en un día como hoy tenía que estar Andrés Ocaña.
Quiero que
pero
escuche remato, esto. Y ahora sí, quiero que escuche esto. Es que escribe el querido Paco Cepeda en Mucho Deporte una extraordinaria información que viene al hilo de todo esto y que vosotros la conocéis, ¿no? Que después de este disparate, el siguiente movimiento del Betis, y que ya está en marcha, es para poner otra cortina y seguir con este cuento, es... Como no hay un director deportivo de nivel y quieren seguir con esta película, los que están en el mercado intentando contratar a un entrenador de campanilla. Incluso ha habido contactos con Emery, Valverde, con Bomba, o sea, un entrenador de ese nivel. Ha habido, o sea, fíjense el desconocimiento, ¿no? De los dirigentes del Betis de intentar, por un lado y por otro, contactar. Ese va a ser el nuevo movimiento del Betis. Activan, sí.
Fíjate, Víctor, Andrés, Isaac, cómo funciona el Betis. Y esto es información. O sea, el Betis, un mes antes del parón, cuando el equipo se caía con Rubi, empezó a sondear, eso fue una información en su día que dio Andrés Ocaña, a directores deportivos, recordáis todos, ¿no? Y recordad los oyentes, director deportivo, y luego pasó el siguiente paso, entrenador de campanillas, como apunta ahora el querido Paco Cepeda en las páginas de muchodeporte.com. Activaron aquello, sondearon entrenadores, entre ellos sondearon a Roberto Martínez, al seleccionador de Bélgica. Lo sondearon, lo que pasa que con la paralización posteriormente de la Eurocopa, ese asunto se quedó parado y además Roberto Martínez quiere dirigir a Bélgica la próxima Eurocopa y no parece fácil. Pero pongo un ejemplo de los entrenadores que fueron sondeados. Pero es que hace un mes estaba sentado Rubi en una mesa planificando el futuro. O sea, el Betis pasa de buscar director deportivo, de sondear entrenadores, llega el parón, la Arcadia feliz, sientan a Rubi en una mesa para que hable del futuro. Llega el fútbol, un partido, y vuelven a buscar.
Se desmonta el Castillo.
Así funciona el Betis.
Es una continua huida hacia adelante. Y me recuerda mucho estas tácticas, con todo lo que se ha hablado de él, que bueno, sus conocimientos futbolísticos eran muchísimo mayores que los de ahora, que los que mandan ahora, pero a lo pera, ¿os acordáis la época de Irureta, Héctor Cooper, Gus Hiddink? Que cada vez que fracasaba un proyecto, en vez de cambiar lo que verdaderamente estaba mal en el club, era intentar tirar para adelante con un entrenador, con un sueldazo, y a ver si acertaba con alguno que arreglara la película, ¿no? Pues así está funcionando el Betis. Desgraciadamente, la estructura deportiva es un señor que, repito, hace 4 años estaba diseñando videojuegos y que ahora es el director deportivo de la entidad, y hay que huir hacia adelante como sea.
Agradezco mucho tu tiempo, Andrés, en el día de hoy, ¿eh? Que te hemos rescatado de un asueto, así tardas más en comenzar el viernes, que creo que te viene bien.
Ha sido un placer auténtico.
Antes te voy a dar un consejo, querido Andrés.
Ah, dímelo.
Bueno, más bien te voy a hacer una pregunta. ¿Todavía no has probado las aceitunitas La Sabrosita? Las aceitunas La Sabrosita, ¿esa es la que te gusta a ti? Bueno, hay tantas para elegir. La chupadedos es la tuya, ¿no? La Gordal aliñada es la que yo utilizo en casa. Me encanta antes del almuerzo. El aliño del chef, la que le gusta a Víctor Ova Escalera. Una empresa 100% sevillana. Primera empresa envasadora sevillana certificada por el Consejo Regulador de las IGP. Bueno, vosotros a seguir hablando, que yo sigo aquí disfrutando, compañeros, voy a disfrutar. En este paroncito vamos a hacer ahora de un minutito tan solo, y ahora vamos a ir directamente a analizar también al Sevilla, lo hemos hecho al principio, pero lo vamos a retomar ahora. Yo me voy a quedar aquí disfrutando ya de las primeras aceitunas de La Sabrosita. Encuéntralas en grandes superficies y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas La Sabrosita, tu mejor partido. Gracias, Andrés, 1:51, seguimos.
Ahora sí, comenzamos la desescalada en Parking Imagen. Le facilitamos el acceso al centro de Sevilla para que pueda realizar sus citas y gestiones. Le damos la bienvenida a Parking Imagen con todas las medidas de seguridad durante su estancia. Parking Imagen, su aparcamiento en el centro de Sevilla, en calle Santa Ángela de la Cruz. Por fin volvemos a vernos. Gourmet Experience en Plaza del Duque reabre sus puertas con la mejor gastronomía en un solo espacio. Manolo León, Manu Jara, Barajas 20, Puerto de Cuba, Tramitz y Grill y la barra degustación Gastrobar. Abierto todos los días de 10 de la mañana a 2 de la madrugada. Jueves, viernes y sábado hasta las 3. Gourmet Experience Quinta Planta, El Corte Inglés de Plaza del Duque. Vive la experiencia. Información y reservas 636-661-500.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, La Sabrosita, La Gordal, La Aliñada Central, La Especial, La Aliño del Chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, La Sabrosita, y acaba el partido, pero qué ricas. Encuéntralas en grandes superficies y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas La Sabrosita, tu mejor partido.
Has pasado por muchas series, videollamadas, paseos por el pasillo, panes caseros. Ahora que ya puedes, te invitamos a visitar de nuevo nuestro concesionario. Y para que disfrutes de un espacio totalmente seguro, hemos activado un protocolo de higiene en nuestras instalaciones que garantizan tu salud y la de los tuyos. Estamos contigo cuidándote en
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Embutidos Cabellán de Constantina, los mejores ibéricos de la Sierra Norte de Sevilla a un solo clic. Entra en embutidoscabellán.com y tendrás en tu mesa lo mejor de la dehesa, sin salir de casa. Llámanos al 955-880-810. Compras online en embutidoscabellán.com. Con pan o sin pan, Embutidos Cabellán.
Qué gran momento en Deportes Cope Sevilla cada día cuando suena aquello, compañeros, oyentes de Cope Más, del sí, sí, créetelo, porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Sí, sí, créetelo, apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, tenemos por delante todavía un ratito de radio hasta las 2 en punto de la tarde. Hemos analizado al principio las virtudes del Sevilla y me he quedado con una cosa con la que estoy absolutamente de acuerdo, Víctor. Antes del parón el Sevilla llegaba recuperando alguna sensación, pero entremezclando algún partido bueno con algún partido aún peor. Por ejemplo, buen partido en Getafe, buen empate en el Wanda, pero había sufrido una barbaridad ante Osasuna. Y ayer fue un Sevilla completísimo en 90 minutos. Posiblemente uno de los mejores partidos en casa del Sevilla. Sí, es decir, que ha vuelto con sensaciones aún mejores.
Sí. Además, esto tiene aún más valor por lo que voy a explicar rápidamente. Y además, esto solo se entiende aquí, ¿no? Cuando estos debates entran en el nivel nacional, como no siguen al Sevilla y no dominan el tema, pues no lo entienden. Vamos a ver, esto tiene más valor porque en lo que ha hecho Monchi, el Sevilla está, aunque parezca mentira, porque el peso de la camiseta es importante, el Sevilla está en una plena revolución. O sea, Monchi ha venido y Monchi en dos años, la intención de Monchi es cambiar por completo el equipo, porque sabíamos que el anterior proyecto estaba agotado y el equipo se caía, ¿no? Estamos de acuerdo. Y en plena reconstrucción del entrenador, una apuesta firme de Monchi que ha tenido el tiempo que solidificar, la reconstrucción del equipo, porque al equipo le faltan cosas, claro que le hacen falta cosas, incluso el propio Monchi lo dijo, me faltan, claro, porque es que había que cambiarlo por completo, posiblemente arriba. Bueno, pues en medio de esa revolución en la que los equipos invierten un par de años y les cuesta, Sevilla es tercero, es verdad que metió la pata, una pata imperdonable, por eso se criticó a Lopetegui, porque aunque se valore el trabajo de Lopetegui, no significa que cuando aquí no somos ni medrosos ni trincones, y la afición del Sevilla entiende el tema. Y cuando Lopetegui se equivoca, pues se equivoca y es criticado. Y cuando vemos que el entrenador es capaz de meter al equipo, de tener la actitud adecuada para pelear partido, pues se elogia. Y creo que, no sé si me entendéis, creo que tiene mucho valor que en medio de esta reconstrucción el Sevilla se le abre ahora un mes y un verano apasionante, Escalera, estar peleando por la Liga de Campeones y en agosto la Europa League. O sea, el partido de ayer era muy importante para abrir otra vez un camino de esperanza, ¿no?
Sí. Yo estoy de acuerdo que ayer el partido del Sevilla para mí es el mejor en casa. Yo ya lo comentamos en los días previos, que pienso que a Lopetegui le puede venir bien jugar en casa sin público. Es decir, alguna ventaja quizá podría tener, y creo que le puede venir bien eso, porque ayer, por primera vez en toda la temporada, creo que no vi a un Lopetegui exaltado en ningún momento. Vi a un Lopetegui concentrado y realmente controlar el partido desde el principio hasta el fin. Lo hemos visto.
Él mantuvo su idea, ¿eh? O sea, su idea, y mientras que gane, él mantiene su idea, ¿eh? El equipo se pone 2-0 y él...
Sí, que a lo mejor le puede tener algo más de frialdad en dirección de partido, sí. Muchas veces hay que tener un poquito más de frialdad, ¿no?
Sí.
Y muchas veces creo que Lopetegui, correcto, sí, en el calor de los partidos, de lo que es lo que envuelve el contexto de un campo lleno de edad y demás, a lo mejor en algunas situaciones se puede llegar a bloquear.
Distinto, sí,
pues tiene la impresión, y en eso estoy de acuerdo con Isaac, que manejó el partido con corazón, pero también con frialdad, ¿no?
Oliva, algo parecido le ocurrió a Emery. Es que esto ya lo hemos visto. Es que entrenar al Sevilla es muy complicado. Bueno,
es que venimos de los meses de enero, febrero, claro, si recordáis, compañero, donde se tambaleó la figura de Lopetegui, claro, pero y le dijo, Monchi, estate tranquilo,
claro,
y ahí entra la figura, claro, el papel tan importante que tiene una figura como Monchi para decirle, tranquilo, no te preocupes ni por tu futuro, no te preocupes por decir fuera de Sevilla que es que esto es muy complicado, tranquilo, céntrate en trabajar, que yo voy a estar aquí para apoyarte.
Porque entran, ya le pasó a Emery, entran en una dinámica de agobio.
Emery estaba con pie y medio fuera del Sevilla.
Usted, el entrenador del Sevilla.
Lo sostuvo
y
mucho.
No, y lo llama Monchi y dice, no, te vamos a renovar.
Claro, usted es el entrenador del Sevilla Fútbol Club, usted debe disfrutar y usted debe hacer lo que hizo ayer, preparar como preparó, enorme, que le dio un repaso a Rubí, y después los cambios estuvo extraordinario, porque los cinco cambios, hizo dos cambios tácticos. Claro, a ti te dan cinco cambios no para que hagas cinco cambios tácticos, es que hay algunos que no se enteran. A ti te dan cinco cambios porque es verdad que las condiciones y la temporada van a ser tres partidos en una semana y los jugadores se te van a caer físicamente, entonces te dan cinco cambios para que los equipos no terminen con nueve jugadores. Y ayer hace dos cambios tácticos y tres cambios por el tema.
Nos tenemos que marchar, compañeros. Llegan las noticias aquí en la cadena COPE. Creo que ha sido un rato de radio entretenido.